no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Muy buen día para todos, muy buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestro encuentro de cada mañana en la señal de María, que alcanza distintos lugares por caminos diversos, según sea lo que el Señor elige para llegar hasta donde vos te encontrás y permitirte ir hasta donde Él está, que seguramente es un lugar muy cercano a vos y además un poco más lejos de donde hoy estás. Así es el camino que Dios nos ofrece en Jesús, es decir, es camino de cercanía y perspectiva de andar hacia adelante. Tantas veces nos ocurre, como a María Magdalena, a quien hoy celebramos, que de tan cerca, de tan próximo, no podemos verlo, porque nuestra mirada está ensombrecida y entonces un toque de la gracia del Señor es suficiente como para despertar en nosotros el deseo de ir más y más lejos, tal cual nos lo ofrece Él cuando nos dice: vayan a decirle a mis hermanos. Le decimos a los hermanos que Jesús está vivo, se lo decimos frente a María Magdalena, junto a ella, se lo decimos con la certeza del entrañable amor que el Señor nos tiene, llamándonos por nuestro nombre. Se lo decimos con la alegría del Señor resucitado. Eso es lo que celebramos en esta fiesta de la apóstol de los apóstoles, testigo de los testigos, María Magdalena, puesta en ese lugar desde el 2016, en torno al año de la misericordia, por el Papa Francisco. Que podamos celebrar así, desde el corazón misericordioso de Dios, en la misericordia que le regaló a María Magdalena, nuestro ser testigos con ellos del Evangelio de Jesucristo. Te acompañamos como cada mañana. Está en la musicalización y en la puesta al aire Martín García.
Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir.
Si hay un texto que representa la figura de María Magdalena, justamente es el Cantar de los Cantares. Lily Goodman lo canta muy bellamente en este tema que nos regala Martín. Un poquito más de él, Martín.
encuentro en ningún lugar y no lo siento como ayer. Tan acostumbrado estoy a
él. Con nosotros también está poniéndole imagen. Tal cual vamos caminando hacia ello de manera definitiva, integrando todos los lenguajes en la comunicación, Gabriel Emoneto. Buen día, Gaby, ¿cómo estamos?
Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea.
Gracias a los dos, con nosotros también a la distancia, pero siempre cercanas, al camino que venimos recorriendo juntos desde hace años, Corina Acevedo, a quien saludo. Hola Corina, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, padre, muy bien, muy contenta de estar nuevamente, y bueno, en una fiesta muy especial como la de María Magdalena, así que feliz día también a todas las Magdalenas en su día.
Muy bien, las dos por la capacidad de amar que tienen, la celebro como María Magdalena. Mili, buen día, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Buena mañana para todos, con mucha alegría, con mucha y buena música en esta mañana que nos está compartiendo Martín y también Gaby Emoneto, y con muchísima alegría en esta hermosa fiesta que, bueno, nos sorprende y nos encuentra en medio del invierno, así que bueno, va a ser una alegría poder compartir esta catequesis juntos.
Que sea así. Lo hacemos siguiendo el texto, Corina, de Juan 20:1-3, después del 11 al 18. Allí aparece María Magdalena sorprendida en el encuentro con Jesús.
El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Rabboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor, a ti, Jesús. Señor Jesús. María Magdalena no es mujer de entusiasmos rápidos, es más bien quien sabe por experiencia de haber sido bajo la pasión guiada tantas veces, una mujer de ponderación, de juicio reflexivo, de no mover su andar a la primera impresión, y esto lo decimos porque antes del texto que estamos compartiendo hoy, ella tenía una experiencia con el sepulcro vacío y ha pensado que se han llevado a su Señor, ha salido corriendo para decirle que han robado el cuerpo de Jesús, se lo dice a Pedro y a los discípulos. Ya de vuelta, porque es mujer testaruda, dice el Papa Francisco, dura de comprender y muy insistidora con sus modos y muy guiada por la testarudez, la insistencia del amor que la mueve, se va de nuevo al sepulcro y se encuentra con la misma escena. Y llorando está allí la pena de no poder cumplir con el ritual con que se debía ungir el cuerpo de los amados y de los queridos que habían partido. Duelando en el llanto la partida de Jesús, sin tener la posibilidad de contar con su cuerpo que ya no está, María siente que no solamente ha muerto el Señor, que sino se han robado lo último que le quedaba. Y así, en medio de el llanto, la desesperación, la tristeza, la angustia, la desazón, la certeza de que todo ha sido injusto y todo está como desmoronándose en sus esperanzas, siente una voz que le llama: María. Ella pensaba que aquella persona con la que estaba compartiendo el momento de su clamor y de su reclamo era el jardinero. Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Cuando dice María, ahí se da cuenta que una vez más la figura de Jesús resucitado esconde las apariencias de la realidad, o al menos no resulta tan fácil de ser comprendido para quien está delante de él. Y así nos pasa a nosotros también cuando la realidad se modifica y entramos en la escena de lo nuevo. Nos cuesta reconocer lo nuevo porque estamos acostumbrados a que nuestra actitud frente a la vida, nuestros modos de estar frente a lo que acontece, esté acomodado a lo ya sabido y a lo ya conocido, a lo ya comprendido, sin animarnos a dar pasos sobre lo nuevo que se nos ofrece en el camino. Y sentimos que nos han quitado, nos han robado, nos han desestructurado, nos han modificado los modos y las formas, y eso nos da bronca, eso nos entristece, eso nos ciega, eso no nos permite no solamente no ver lo que viene, sino enredarnos en medio del mismo proceso que el cambio supone. Esta es la experiencia de María. Hace falta una presencia que hay que anhelar y buscar, esperar y luchar porque interiormente podamos abrirnos a ella, que nos permita encontrar identidad frente a los nuevos escenarios. Ella encuentra identidad nada más y nada menos que cuando reconoce su propio nombre en las nuevas circunstancias: María. María es lo que le da identidad, es el nombre con el que Dios selló su vocación de apóstol de los apóstoles. Ve a decirle a mis hermanos que subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. En estos tiempos que vamos transitando, nosotros como María estamos frente al dolor del fracaso, al dolor y a la pena de lo que no fue, a las circunstancias novedosas que nos ponen delante, lo que nos llama a dar pasos, pero estamos tan prendidos y tan necesitados de estar aferrados desde el rencor a alguna vieja estructura, que estamos como ella, con el llanto, con la bronca, con la cerrazón, con la crispación nerviosa, sin poder abrirnos a esta experiencia de novedad con la que el Señor nos invita a resucitar con Él, transitando estos tiempos de crisis, estos tiempos de Pascua, este tiempo llagado de la experiencia de una humanidad herida, con la esperanza de que encontraremos una nueva humanidad si en Él la caminamos. Y ahí es donde yo te invito a hacer experiencia con María Magdalena y desde María Magdalena. Y hacer todo el recorrido de la absoluta aceptación de que lo vivido era muy bueno, o era bueno, o era más o menos bueno a la luz de lo que se va a vivir, que es óptimo, excelente, premium, digamos, si nos animamos a hacernos a nuestra más honda identidad, dejándonos alcanzar por la gracia de Jesucristo en lo profundo del corazón, cuando nos llama por nuestro nombre. Ella está en el sepulcro, en su propio sepulcro. Ella ha muerto y algo se ha muerto con ella en Cristo. Y esta experiencia es necesaria hacerla. Cuando un ser querido muere, algo de nosotros se va con lo amado y lo querido. Y por eso lloramos la partida, por el que se fue, pero también porque nos vamos con lo que se fue. Hay algo de lo nuestro que se fue y se va cada vez que va uno de los nuestros al encuentro definitivo con la eternidad. Y María llora esa experiencia pascual propia, pero al mismo tiempo se abre delante de ella el cielo que le espera aquí mientras va caminando, y para eso el Señor se aproxima delicadamente, con apariencias de jardinero, para llamarla por su nombre e invitarla mientras va duelando la ausencia del amado, el encuentro que le permite abrirse a lo nuevo que el amado trae. El testimonio, el hablar y el testimoniarle a otros que la muerte ha sido vencida, que el fracaso no es la experiencia sino de tránsito a los éxitos que vienen por delante en el camino. Y no hablo de exitismo ni de fracaso en los términos que la sociedad de hoy lo plantea, sino en términos de Pascua. El dolor, la muerte, el sufrimiento es el colorario o el anticipo, la antesala de la resurrección, de la vida, de la plenitud a la que Dios nos invita y nos llama. ¿Qué experiencias de Pascua estás haciendo en este tiempo? ¿Dónde estás duelando lo que fue? ¿Y cómo es que Dios se abre delante tuyo invitándote a lo nuevo, llamándote por tu nombre? ¿Qué nombre tiene lo nuevo que Dios te regala en el tiempo que viene hacia adelante, en tu nueva identidad, en tu identidad apostólica, testimonial, como el Señor te quiere en los caminos que se abren por delante tuyo, como testigo o testiga del Evangelio? Lo compartimos en la catequesis, mientras tanto nos vamos preparando para ir hacia Metán, lugar amado por nosotros ahí en Salta. El año pasado estuvimos recorriendo por el mes de septiembre la parroquia del Señor del Milagro para la fiesta del Milagro. Allí nos va a recibir Carlos Castillo, el párroco. La 93.1 es una señal que se pone cada vez más de pie con la obra de María y el trabajo de los voluntarios. Si les parece, después de la música compartimos con Mili la consigna y nos vamos hasta Metán. Allí nos espera el padre Carlos Castillo.
Tropieza en la verdad más cruenta. y este mundo te grite que tu luz se ha muerto. Aunque la noche cubra tu sueño dormido, y tu esperanza calle su canción de pena, yo vendré remendando lo que el odio herido. Tú sabrás de mi fuego, pues tu alma quema. Venciendo el miedo al dolor, vengo por ti, le traigo a tu fe color. Vengo por ti, trayendo en mi ser la luz. Vengo por ti,
vengo por ti,
traigo este amor,
traigo este amor.
Vengo por ti, no habrá quien pare mi andar.
Vamos con vos, Mili, para compartir la consigna de esta mañana en la fiesta de María Magdalena. Así los invitamos a los oyentes a que se sumen al camino de Magdalena para contemplar al Dios vivo en medio de nuestras lágrimas y nuestras penas, dejando lo que fue para abrirnos a lo que viene. Así se la consigna, Mili.
Sí, invitamos a compartir qué experiencias de Pascua estás haciendo y qué nombre tiene lo nuevo que Dios te quiere regalar en este tiempo. ¿Qué experiencias de Pascua estás haciendo y qué nombre tiene lo nuevo que Dios te quiere regalar en este tiempo?
Muy bueno esto del nombre que tiene el nuevo, porque ahí es donde encontramos identidad, en el llamado a la misión en el que Dios nos envía. Somos misión, como dice el Papa Francisco. No es que tenemos una misión, somos misión, y es bueno saber cómo es que somos misión. El nombre que tiene es el que nos da identidad. Hacia Salta nosotros tenemos una misión. Hoy, entre todas las misiones de ser obra de María, de encontrarnos con el Padre Carlos Castillo, ahí está Carlos para en Metán recibirnos el 93.1. Carlos, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? A vos, a tu equipo. Bienvenidos por acá.
Gracias.
Mencionándonos.
Gracias, gracias. La verdad, contentos de volver a encontrarnos, aunque más no sea por este medio. Nos ha gustado mucho cuando hemos pasado por allí, ya en dos oportunidades, conocer y reconocer la tarea pastoral que llevas adelante en la hermosa Metán, y también disfrutar de tu condición de ser como José, un hacedor con las manos, de tantas cosas lindas que compartís ahí en la comunidad. Sos como un artesano de muchas cosas, Carlos, ¿no?
Sí, sí, y más ahora que estamos encerrados. Verdaderamente estaba oyendo la consigna y una de las cosas que este tiempo me ha enseñado, me ha dado, ha sido uno de los medios, ¿no? Estamos haciendo como una productora, nada que ver con ustedes, ¿no? Pero un Evangelio del Día, la misa, una catequesis audiovisual y también, bueno, todo lo que es la carpintería, la herrería, todo lo que veníamos haciendo que ayuda a matar el tiempo.
Qué bueno, ¿no? Y a recrearlo siempre. En el trabajo con las manos y en la tarea renovada que nos ponen las circunstancias de lo crítico, encontramos los recursos que no sabíamos que lo teníamos. Me parece que como artesano y hacedor con las manos, artísticamente hablando y trabajando con otros además, habrás descubierto en más de una oportunidad cuántas cosas había dentro tuyo que no sabías, y cuando las fuiste sacando fueron apareciendo a tu sorpresa también, ¿no?
Sí, verdaderamente parece que hubieras estado acá conmigo, porque reconozco eso, que muchas veces lo económico no es la mayor carencia que tenemos, sino el no arriesgarnos, el no meternos a explorar qué tenemos o qué podemos hacer, esto de la inventiva, de arreglar algo que antes hubieras tirado, realmente... Dios nos da de más. Lo que pasa es que muchas veces nosotros parece que lo queremos hecho, además del don, queremos que ya esté terminado.
Claro, claro. Sí, bueno, ese es la paciente aceptación de los tiempos de Dios y de cómo, mientras tanto, vamos teniendo lo suficiente como para gozar y disfrutar en el día a día de su presencia. Carlos, recién decías algo que no quiero que pase por alto. Cuando hablabas de que están haciendo una experiencia productora, yo diría que esa es experiencia en todo el territorio a partir de los nuevos escenarios que la pandemia nos ha regalado para animarnos a aparecer en escenarios necesarios en el tiempo que corre y ya no en manos de algunos pocos que venimos caminando hace más tiempo en esta materia que es la comunicación. Así que no solamente alentarte, sino sumarte, porque sabes bien vos que, como lo decimos para todos, el proyecto, en su proceso de formación en comunidades que llamamos Capaz de, en cada lugar donde estamos, está llamado a desarrollar producto propio en el lugar. Así que no lo dejo pasar, lo tengo anotado y sobre esto tenemos que ir conversando.
Sí, seguro. Además uno, primero que se amiga o con la tecnología, ¿no? Realmente antes de la pandemia yo no me consideraba un comunicador, y realmente cada sacerdote, cada cristiano, mira lo de María Magdalena, tenemos que ir a contar a los hermanos que Cristo ha resucitado, y no podemos hacerlo en una iglesia, porque en la iglesia, que es como tradicionalmente lo hacemos, no podemos hacerlo solo en la iglesia. Claro. La iglesia es templo. Yo tengo 100, 200 fieles, y ahora en misa muchas veces pasamos las 3.000 personas conectadas. Hay gente que no vino a misa antes de la pandemia, o nunca, y ahora se prende porque está enferma o porque no puede salir, porque está lejos. Realmente hay un mundo ahí que las otras iglesias evangélicas nos han llevado tanta ventaja. Y bueno, una de las cosas que aprendí en el tiempo este es que no podemos quedarnos solo con lo tradicional, con lo que estamos habituados.
Seguro, seguro. Y vos sabés bien que con poco se hace mucho, ¿no? Lo sabés por tu trabajo artesanal, por tu vínculo con la herrería, con la carpintería, con la albañilería, con todo lo que sé que tenés armado. Le cuento a los oyentes, el padre Carlos tiene armado un taller en su parroquia. Es así, Carlos, ¿cierto?
Sí, sí.
Es un taller donde se hacen muchas cosas junto con otros, y muchas cosas de la parroquia se hacen allí, portones, rejas y demás. Bueno, vos lo sabes bien porque trabajás con las cosas sencillas y artesanalmente las vas recreando. Es así que un poco hacemos muchísimo, muchísimo. Y alentarte en esto, ¿no? A vos y a la comunidad que ahí se va gestando de la obra de María, a que hagamos cosas juntos, ¿no? Como siempre lo digo, siempre juntos, ¿no? En esto corrijo a algunos hermanos sacerdotes que, con el deseo de avanzar, a veces avanzan sin que cotejemos la forma de caminar juntos. Nosotros desde nuestra experiencia estamos abiertos a todo, pero queremos hacerlo juntos porque conocemos, no por saber más, sino porque más tiempo que hemos caminado, conocemos un poquito más por dónde ir y queremos abrirnos a lo nuevo que podemos aprender en cada lugar, que siempre no deja de sorprender, ¿no? Eso yo les pido a todos los que tienen experiencias y desean avanzar que no vayan solos, que nos animemos a seguir caminando juntos. La obra de María en la comunicación y en la caridad en toda la Argentina está llamada, a sumándose a lo que ya hacen las parroquias y las diócesis, a multiplicar esta experiencia tan hermosa de evangelización que nos ofrece la comunicación y la caridad. Sin caridad no hay ejercicio de la comunicación, Carlos, ¿no?
Totalmente, y me acuerdo cuando nos visitaron, hicimos la transmisión acá en vivo, y cómo uno no solo aprende cuando alguien le enseña, sino también viendo, emulando, que es una virtud tan poco practicada, ¿no? Que es ver el bien del otro y copiarlo, porque eso para muchos no sirve. Y mira, cuando hacemos una reja, tenemos nosotros modelos, vemos revistas, un mueble. Inventar es bueno, pero muy difícil al comienzo. Como dicen, hay otros que ya hicieron el camino, y por eso hay camino.
Así es, así es. Si dicen que la rueda fue uno de los inventos más grandes que el hombre hizo, alguien la hizo primero. Después, a partir de ahí, todos emulamos esa primera experiencia. Nadie inventa de la nada. Todos aprendemos de algo, sobre todo de la contemplación de lo creado, donde está todo dicho, donde todo y de la contemplación desde lo creado, de sí mismo, ¿no? Desde lo más profundo de sí mismo, ¿no?
Y eso es lo que el otro día estaba, vos viste que en el tema de bioética estoy con la muerte, ¿sí? No sé si te acordás.
Sí, sí, claro.
Un poquito
tu especialidad y tu servicio. Sí.
Profundizó eso y el otro día me quedé muy así asombrado, viste que estamos somos todos ahora más que nunca espectadores de cine, de películas, de series. Sí. Ahí nació la catequesis audiovisual, o sea, compartir un poquito lo que estamos viendo. Y la muerte, precisamente en una de las películas, la ponían como, es la forma que tiene, yo lo llamo Dios, en la película no era tan explícito, de que tengamos que formar a otro, preparar a otro. Si yo no me muriera, no existiría el aprendiz, el maestro, no existiría el compartir la experiencia, no existiría, claro, porque yo viviría todo el tiempo y no necesitaría que nadie me reemplace.
Exacto.
Pero en
esta
vida necesitamos que lo poco que hacemos o aprendemos, otro después lo continúe, ¿no? Y eso es fundamental.
A mí me sorprendió mucho cuando estuvimos por allí con nuestros voluntarios, encontrarnos en Metán, le cuento a todos los oyentes, con toda la obra puesta en una semilla de mostaza, ¿no? ¿Por qué? Porque la obra de María es ejercicio en la caridad, en obras signos, como de hecho se está multiplicando por todo el país, pequeñas obras, merenderos, cuidado de la mujer embarazada en situación de riesgo, con el niño hasta los 5 años, bueno, acá el hogar El Buen Samaritano, la tarea con la gente en la calle, el colegio Juan Pablo II, el deporte en algunos lugares, igual que acá en Córdoba. Todas estas obras signos son desde donde sentimos en la misericordia de Dios, somos invitados a proclamar como María Magdalena que Dios está vivo, ¿no? Pero cuando estuvimos en Metán, nos encontramos con las dos cosas, con un signo que Dios nos daba y con la comunicación, que es lo más conocido. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a la antena, nos encontramos que ahí vivía un hombre que había sufrido mucho, estaba mudo, tenía sus cuerdas vocales cortadas, vivía al lado de la antena donde estaba puesta la radio, y hoy nuestros voluntarios lo han llevado ya a un hogar donde está siendo acompañado y asistido, han dignificado su vida y han mejorado la señal de la radio. Esto es la obra de María, ¿eh? Esto es la obra de María. Y entonces, celebrar a los voluntarios en Salta que hacen cosas increíbles y veremos cosas del milagro aún más grande. Sin duda para nosotros el paso por el milagro el año pasado ha sido toda un baño de gracia con el que el Señor nos ha renovado como experiencia de obra de la Virgen. Contanos un poquito tu experiencia, porque estás en una parroquia bajo esa advocación.
Sí, primero yo estaba de novio en el 85, ajá, tenía 19, 20 años, y el primer día de la novena, el milagro, al 6 de septiembre del 86, sentí el llamado a ser sacerdote. O sea que no solo soy sacerdote de Salta, que con el milagro tiene mucha relación, sino que el Señor me condujo, me llamó para que lo siguiera dentro de la novena del milagro. Desde ahí, el milagro para mí siempre es una renovación de la vocación, y no sé si te pareció a vos, pero yo como sacerdote siempre digo, esto no puede, no es nuestro, no es del obispo ni del presbiterio. Esto es la gente convocada por el Señor, y así como María Magdalena, nos reunamos en Galilea,
no hay duda que es así, ahí no hay duda que es así, porque la experiencia de la religiosidad popular en el milagro es...
Pero es evidente.
Evidente. ¿No? Evidente, sí, sí. Hay que ver si lo podemos acompañar, si estamos a la altura de semejante acontecimiento, ¿no?
Lo único que rezo es que nuestras macanas, o sea...
No entorpezcamos.
Pero también ahí se muestra evidente esto que estamos hablando, porque ha habido en Salta, como en muchos lugares, ¿no?, escándalos o cosas graves, uh-huh, de parte del sacerdote, y sigue la gente, es el Señor y la Virgen, sobre todo cuando María en el milagro le dice al Señor que sale fiadora de este empeño, y que la corona a que os dejo, porque ella se hace cargo de su pueblo, es lo que siempre nosotros rescatamos del milagro, o sea, no solo tenemos Cristo con el que hicimos un pacto, tú eres nuestro y nosotros somos tuyos, sino tenemos una madre que fue la que le dijo a Dios, o en este caso al Tata, que no nos castigue, que nos dé un tiempo, que nos perdone, y que ella se va a encargar de nosotros. Así que como que estamos tironcito de oreja, estamos como...
Así es. En eso asociados, Carlos, ¿no? Porque la Virgen del Rosario del Milagro está por aquí, en Córdoba, y bueno, de hecho en algún momento hubo una celebración conjunta entre Salta y Córdoba para celebrar este acontecimiento de comunión entre los dos corazones, el de nuestro Señor y el de Nuestra Señora, en una misma sintonía.
Mira,
¿no?
Cuando llegaron las imágenes al Callao, era un Cristo para Salta y la Virgen del Rosario para Córdoba.
Para Córdoba.
Sí. Y bueno, mi mamá es cordobesa, así que tengo las mamás por allá también.
Carlos, un gustazo encontrarnos, saber que estás bien, valorar todo lo que haces. Gracias por permitirnos llegar una vez más hasta ahí, por sentirnos realmente como en casa, cuando uno se encuentra con la calidez.
Gracias a vos por el ejemplo, por el testimonio. Mira, uno en este tiempo ha ido creciendo como comunicador y muchas veces se sube al caballo de que soy popular, de que qué bien que hablo, qué lindo esto. Y cuando uno te conoce bien, como gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de compartir mucho, uno ve que un sacerdote comunicador no es un tipo de los medios que tiene una vida cuando se le prende la cámara o el micrófono y otra, sino que uno aprende que se puede perfectamente comunicar viviendo lo que comunica. Y eso es lo que hace creíble el mensaje y lo que a mí, por lo menos a mí como sacerdote, me permite, como vos decías, navegar mar adentro en estas redes. Porque la verdad es que muchas veces es difícil, sobre todo cuando viene el aplauso, muchos qué lindo, qué bueno, o las críticas, ¿no? Porque meterse en los medios de hoy también es gente que critica macana. Pero te agradezco mucho el ejemplo y la cercanía.
Bueno, y que nos encontremos por allí para el milagro y sobre todo para ver el milagro hecho en la obra de María, crecido por nuestro Señor en cada rinconcito de Salta, que tiene una fuerza muy especial por estos tiempos. Te pido que sigas acompañando nuestro voluntariado allí. Y bueno, y el cariño de siempre para la comunidad. Un abrazo grande para todos ustedes, Carlos.
Sí, y si algo me ha enseñado esto es que son los del equipo, tus colaboradores. Saludo a ellos también. Dios me los bendiga. Qué bendición.
Un abrazo grande, Carlos. Dios te bendiga a vos y saludo a toda la comunidad.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, este hermoso diálogo con el padre Carlos Castillo. Seguramente vamos a estar recibiendo muchos, pero muchos mensajes de Salta. De sacerdote que además tiene la capacidad para ahondar, profundizar y enseñar en torno a la bioética. Es su especialidad y es donde se ha metido. Pero es como un José, un artesano de aquellos. Es un taller maravilloso, una prolijidad, un orden. Vale la pena, como decía el otro día un chiquito ahí en Anisacate, en la casa de descanso que tienen mis padres, ha habido la ferretería, y dice, ¿cuántas cosas que hay acá lindas que a mí me gustaría tener? Cuando uno va a la casa de Carlos dice lo mismo, ¿cuántas cosas lindas que hay acá? Yo no sé nada de fierro, nada, pero se siente como un niño en una ferretería cuando entra ahí, ver el orden, el trabajo y todo lo bien dispuesto para hacer de la artesanía un modo de sacar lo mejor de uno mismo. Así que bueno, lo celebramos a esto. Mili y Corina, compartimos la consigna de algunos mensajes primeros que van llegando, después vamos a la música.
Bueno, como no, estamos compartiendo en torno a la consigna, ¿qué experiencias de Pascua estás haciendo y qué nombre tiene lo nuevo que Dios te quiere regalar en este tiempo? Y muchos mensajes de metanenses, también de salteños, participando, saludando también al padre Carlos, como Isidro dice, buenos días Radio María, que Dios los bendiga mucho, un fuerte abrazo para nuestro sacerdote de aquí de Salta.
Qué bueno, qué bueno.
Por acá también Viviana se acerca, saludando al padre Carlos, dice agradeciendo por su sencillez, por su apostolado, bendiciones y saludos a mi amiga Gladys de Metán, Salta, es de Anfunes, que también comparte su testimonio en parte a la consigna, con respecto a la consigna, y ella dice, estoy aquí para anunciar a nuestros hermanos a este Jesús resucitado que quiere transformar nuestras vidas y hacer nuevas todas las cosas. Qué hermoso el Evangelio de Dios que vino a iluminar nuevamente mi vida y a salir al encuentro de los hermanos, anunciando a Jesús que está vivo entre nosotros, hoy más que nunca.
Amén. Sí, Mili.
Ricardo, también por YouTube, dice, Ave María Purísima, soy Ricardo de Metán, ministro de la parroquia Señor del Milagro y profe también en el colegio parroquial Monseñor Tabela. Escuchando y viendo como cada mañana la catequesis, muchas gracias por venir de visita a Meta.
Linda, hermosa, Meta, es hermosa. Tenemos algunas imágenes, Gaby, la vamos a ir pasando en mientras va la música, ¿sabes? Vamos a contemplar algunas imágenes lindas de la bella Meta. Un mensaje con vos, Cori, y vamos a la música.
Cristina dice, padre, buenos días, Radio María. Qué lindo es escuchar hablar de la fiesta del milagro. Soy salteña, pero me vine a los 20 años a Buenos Aires. El año pasado estuve en la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro. Es algo hermoso. Mi hijo nació el 13 de septiembre, que es el Día de la Virgen. Gracias a Radio María por estar y bendiciones para todos, nos dice Cristina desde Buenos Aires ahora.
Sí, ayer compartíamos la experiencia de, bueno, del paso que damos en lo audiovisual. Seguramente el milagro mucho ha tenido que ver con esto, pero además yo quiero compartirles en estos días el proyecto que estamos amasando junto con el voluntariado de la obra de María, y quiero agradecer a Monseñor Mario que nos haya recibido con tanto cariño a nuestro voluntariado, a nosotros, por allí, por su casa episcopal. Cada vez que vamos, además, nos recibe con mucho cariño y se come muy bien en esa casa y se duerme muy bien también. Quiero agradecerle con cuánto cariño ha recibido y con cuánto afecto y cuánto compromiso para poder desarrollar el proyecto de la obra de María allí. Bueno, ya en estas horas, seguramente cuando avancemos un poco más con lo que supone un proyecto de caridad que se está gestando, estamos acompañando su gestación de vida, lo estaremos compartiendo con ustedes. Mientras tanto, la reunión ha sido el día lunes con el voluntariado. Quiero agradecérselo públicamente y confiar además este proyecto, ya que estamos en Salta, al Señor y a la Virgen del Milagro. Vamos a la música, después les voy a contar de qué se trata. Quédense con la pregunta por ahora, pero ya llegará el momento en que lo vamos a compartir y seguimos rezando al Señor y la Virgen del Milagro por los proyectos audiovisuales y radiofónicos de la obra de María.
¡Zambita para mi metán, querido! ¡Primera!
Metán, pedacito de mi alma, tierra dulce, valle y cielo de mi Salta, cerros verde, flor de tarco en las mañanas, de azares y lapachos perfumada. Ay, metán, pedacito de mi alma, tierra dulce de mi Salta.
Es despierta muchachita provinciana, sur de Salta su paisaje y su tonada.
Su piel trigueña y pura, miel de monte arándana la en su boca.
Por su vientre corre un río de agua clara, valle verde su mirada.
¡Vuelta! San José de Metán, mi pago, mi lugar, mi tierra amada.
Porque soy buen cantor,
pienso en vos y me da por nombrarte. Que ha forjado nuestra historia, con la posta de ella atasco en la memoria.
Por galpón o por cunal sos tan hermosa, noche dique y una luna soñadora.
Cuando estoy en la pared tras de un dorado, juramento me enamora.
Con diciembre todo es fiesta y alegría, porque llega el festimiel junto a su magia.
Serenata, canta el viento, canta el río, canta mi alma.
Porque siempre el festival llega y se queda, los puesteros aquí te cantan.
San José de Metán, mi pago, mi lugar, mi tierra amada.
Porque soy buen cantor,
pienso en vos y me da por nombrarte. En una samba.
Metán, ¿eh? Hermosa, realmente. Gracias, Gabriel, por las bellas imágenes que nos fuiste regalando en el transcurso de la música folclórica que habla de la bella Metán, ¿eh? Bella, bella Metán. ¿Qué tenemos de mensaje por allí, chicas? En torno a la consigna, claro, y también todo lo que tenga que ver con lo que viene de Metán, ¿no? Y la fuerza del voluntariado, sí, en Salta. Sí.
Muchos y lindos comentarios que llegan desde Salta, como Armando, que nos dice: qué hermoso el testimonio del padre herrero de Metán, muchas gracias por la comunicación con él. Y también Mirta dice: Dios me dio la posibilidad de conocer Salta, qué hermosa provincia y qué linda que es Metán.
Hermosa, es hermosa Metán.
Mónica también se suma compartiendo su testimonio y dice: bendecido día, mi experiencia de Pascua en esta cuarentena como si fuera una preparación para mi jubilación inminente, aunque teletrabajando y con 40 años de trabajo, con algunos temores, pero tomada firmemente de la mano de María. Es como si fuera subiendo una cuesta y me estuviese por mostrar todo el panorama de lo que está por venir, todo lo que hay por hacer en la misión evangelizadora. Gracias por todo el acompañamiento espiritual que nos brindan. Bendiciones, nos dice Mónica desde aquí, desde Córdoba.
Aprovecho, Mónica, tu decir y en orden a multiplicar nuestro compromiso de servicio y de caridad en los lugares y en la comunidad en la que estamos. Y si vos todavía no te insertaste en ningún lugar o sentís el llamado a insertarte en nuestra obra, pregúntate qué voluntariado podrías hacer en el lugar donde estás, ¿eh? Y pregúntatelo solamente para irlo discerniendo. En algunos lugares ya estamos bastante ordenaditos y organizados para poder darte la bienvenida. En otros nos estamos preparando para. Y tal vez en algunos lugares vos seas la que tengas que dar o los que tengas que dar el paso de ordenar y ayudarnos a acompañar el proceso del voluntariado en todo el territorio de la Argentina, donde Radio María va haciendo señal de caridad, la obra de María, señal de caridad y de comunicación. Mil, ¿qué tenemos por allí?
Gabriela nos dice por Facebook: buen día, mi Pascua consiste en dejar atrás esquemas y estructuras rígidas, preconceptos que traigo desde que soy niña. Y lo nuevo tiene nombre de disponibilidad, de asombro, de adaptación, de libertad, entendida como lo que Dios quiera, donde Dios quiera y cuando Dios quiera, dejando el mando de mi vida a nuestro Señor, que es Él el que me sorprende todos los días. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.
Qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho en el diálogo de Jesús con María Magdalena, Él, suéltame María, que tenemos que seguir andando, digamos, ¿no? Este deseo de posesión que hay en nosotros, naturalmente, cuando nos encontramos con la persona o las circunstancias amables o amadas, y que supone para su verdadero desarrollo y crecimiento saber que solamente nos abrimos a lo más cuando dejamos de poseer. Es lo que San Juan de la Cruz plantea en el ascenso al Monte Carmelo, el ir de nada tras nada, es decir, soltándolo todo para alcanzar todo, quedarse sin nada para ir a todo, digamos, ¿no? La única manera de ir al más que Dios nos propone, que es lo que Jesús le está ofreciendo a María Magdalena, es justamente el saber liberarse de todo lo bueno y bello que encontramos en el camino para abrirnos a la bondad y a la belleza máxima que Dios nos ofrece, multiplicándola por cientos cuando la disfrutamos y la vivimos en Dios, cuando somos capaces de morir a nosotros mismos para abrirnos a todo lo que Dios nos regala. Suéltame, dice, suéltame, ¿no? Que es una, en ella nosotros, todos y cada uno de nosotros, que somos, digo yo, como el abrojo, por donde pasamos nos quedamos prendidos. Y en realidad este ejercicio de ascesis interior, de purificación interior, supone un trabajo en nuestra naturaleza que está movido por el más, no por el renunciar por sí mismo, porque si la renuncia encontrara en sí mismo una respuesta a quedarse donde nos gusta estar, sino por el más que Dios propone. De nada tras nada para ir a todo, dice Juan de la Cruz. De más tras más, dice Ignacio de Loyola. Es lo mismo, es la expresión que Jesús utiliza hoy con Magdalena cuando le dice: suéltame, ¿no? Que es también la gran exigencia de este tiempo, ¿no? Cuando hay tanta inestabilidad, cuando la cosa está tan movida, uno lo primero que hace cuando se mueve, no sé si te pasó en un barco, me pasó una vez estando en un barco, cuando se mueve, vos te querés agarrar de lo que venga, digamos, ¿no? Y me enseñaba mi padre cuando cruzábamos de Split hacia, de Ancona a Split, para ir a Medjugorje, nos agarró una tormenta en el medio increíble. Y yo tenía un susto porque además se metía el agua en una parte del barco, no se metía dentro del barco, ¿no? Y mi papá estaba con Alejandro Moya tomando una cerveza en el bar. Yo fui con nosotros, ¿qué haces todo acá? Me dice, sentate, me diciendo, deja que te lleve, deja que te lleve. Después nos fuimos a acostar porque él estaba delicado, pedimos para él y para mí un camarote para acompañarlo, y yo no me podía dormir. Entonces no puedo dormir, papá le digo, me dice, deja que te lleven las olas, ¿no? Deja que te lleven las olas. Qué bueno. Qué bueno que así podamos irnos soltando hacia adelante, ¿no? Y Dios nos lleva seguramente a muy, muy buen puerto, a no tener miedo a la tormenta y a tomarse una cervecita en el bar, por supuesto que con mesura, ¿eh? Para que no sea más mareo, mucho más mareo, sino mareo que ayude a celebrar con gozo y alegría el ir transitando mientras vamos de una orilla a la otra, de un lugar a otro. ¿Qué más tenemos como mensajes por allí, chicas?
Por YouTube, Luis, que es seminarista de Córdoba, nos dice, buen día equipo, hoy rezaba un poco y creo que justamente la experiencia de este tiempo es esperar de lo que justamente no esperamos, es tener confianza dejando que Dios sea Dios en nuestras vidas. Y creo que el nombre que viene, de lo que viene, es recrear las oportunidades de lo cotidiano. Gracias por la compañía. En estos días de vacaciones los estoy pudiendo escuchar y hace guiño de ojo y emoticón con anteojitos de sol, Luis.
Un abrazo, Luis. Un abrazo muy grande para vos.
Por acá llega un mensajito. Acá justamente Patri nos cuenta que en esta situación que de cruz que la pandemia le trajo en su vida, ¿sí? Por ejemplo, se quedó sin trabajo, ella sintió que el Señor le puso un nuevo nombre y que es sonrisa del amor, porque dice que sonreír amando va llevando su amor a través de la alegría del Evangelio, siente que, bueno, que depositando toda la fe en el Señor hasta puede pagar el alquiler. Del llanto de Magdalena se resucita, dice, el gozo del amor, dice Patri, que nos regala su testimonio.
Patri, bellísimo tu testimonio, lo estaba esperando y gracias por regalárnoslo y por alentarnos a ir hacia adelante con la sonrisa en medio de la tormenta. Gracias, muchas gracias por ser testimonio Magdalena para nosotros. Sí, Mili.
Pamela también en YouTube nos cuenta de sus tormentas y dice, yo me encuentro, en vez de más fortalecida, me siento con miedo a la voluntad de Dios. Ajá. Nunca pensé que esto me iba a pasar. ¿Qué es lo que le estará pasando a mi fe? Se pregunta Pamela.
Está en crisis, Pamela. Está en crisis. Está pidiendo a Dios un acto nuevo de confianza. Mi recomendación, cuando yo paso por esos momentos, es rezar una y otra vez el credo cuando puedo, ¿no? El otro día, que tuve la posibilidad de ir a la parroquia donde fui bautizado, y siendo que la tormenta de la pandemia puso muchas circunstancias en las que vos describís muy bien, con ciertos temores, miedos, preguntas, como las tenemos todos en este tiempo, renové mi fe bautismal rezando el credo. Reza el credo, reza muchas veces el credo, pedirle al Señor que reafirme tu confianza y tu fe.
Por acá también, padre, Jorgelina se suma con su testimonio, que es bien familiar lo que les ha pasado, dice, en este tiempo estamos caminando ese camino de María Magdalena. El domingo 19/7, mi primo Norberto, de 44 años, después de padecer una dolorosa enfermedad a la que le dio batalla con fe, valentía y entrega, fue llamado a la casa de nuestro Padre Dios. Sus padres, Imio y Julia, grandes de edad, transitan con mucho dolor este camino, y toda la familia. El Evangelio de hoy trae en sus palabras, Padre, la esperanza de la resurrección, la paz de nuestro Dios que nos espera al final del camino, llamándonos como a Magdalena, por nuestro propio nombre. Gracias, Padre, por tan iluminada reflexión. Pido oración, nos dice Jorgelina, que no dice dónde es, pero nos regala su testimonio.
En el medio del dolor, una nueva identidad se está construyendo en tu vida. Tiene nombre propio. Lo que viene hacia adelante habitualmente está vinculada a la misión. Somos misión. En la misión que Dios te confía está tu identidad. María rápidamente salió a anunciar a los discípulos que Jesús estaba vivo. ¿Y vos? ¿Cuál es la misión en medio de este sepulcro vacío, de esta crisis que estamos atravesando, que Dios te confía? Allí está lo que estás buscando. Pregúntate cuál es el lugar de misión en el que Dios te quiere misionando con tu ser misión.
Lo que era para mí una ganancia, lo he juzgado como pérdida a causa de Cristo. Y más aún que todo es pérdida ante el conocimiento de mí, Señor, por quien perdí yo todas las cosas. Tengo por basura todo con tal de conocerle en él, no con justicia mía, mediante el poder de su resurrección, después de comulgar con sus padecimientos, llegar a semejarme hasta en su muerte. Perfecto, sino que continúo corriendo por si puedo darle alcance, pues primero yo fui alcanzado por él. Todavía, pero olvidando lo que dejé atrás, me lanzo a lo que está por delante, corriendo hasta la meta que Dios me llama, que alcance en Cristo Jesús.
Llegando más mensajes, Milagros, Corina, nosotros los recibimos a todos y a cada uno, intentamos poner la máxima posibilidad de testimonios al aire, otros los guardamos, los tenemos con nosotros y los oramos especialmente, compartimos algunos que hayan elegido ustedes, chicas.
Bueno, cómo no, también vamos recibiendo, padre, videitos de los niños que quieren participar. ¡Epa! En la catequesis, con sus ocurrencias, con cuentos, relatos, bailes, cantos, sus destrezas y un montón de cosas. Así que también en unos minutitos vamos a estar compartiendo uno muy lindo que nos ha llegado en guaraní.
que ayer estuvimos visitando Mercedes en Corrientes.
¡Qué bueno!
Estábamos tan entusiasmados con el guaraní que unos niños nos dicen, nosotros sabemos rezar el Ave María en guaraní, así que lo queremos compartir en la catequesis.
Buenísimo, buenísimo. ¿Lo tiene ya Gabriela eso? Sí, ¿no es cierto? Sí, lo tenés, sí, Gaby. Entonces, vamos a compartir tres testimonios de ustedes y vamos con el rezo en guaraní para ya cerrar la catequesis y después pasar al Evangelio en un minuto, ¿eh? Adelante, Mili, dale.
Bueno, cómo no. Javier por Facebook nos comparte, dice, lo nuevo que me regala el Señor es la misión de cuidar a mi madre y estar en todos los que necesitan de mi apoyo. A veces lloro como María Magdalena, pero Jesús sale a mi encuentro y me llena de su paz y de su luz.
Amén, amén.
Buen día, dice, cuando todo estaba bien en el mundo, yo estaba pasando por tormenta, la Pascua en lo económico, en lo espiritual y hasta la muerte. Hoy estoy en paz, con trabajo y resucitado. Dios me purificó como a María Magdalena nos cuenta Lázaro.
¡Qué nombre!
¡Qué nombre! <Wow. risa>
Sí.
Cristina, desde General Mosconi en Salta, nos dice... Raboni, hoy me llama el Señor por mi nombre en medio de mi tormenta, de mis llantos, de mis tristezas, tantas desilusiones, mis broncas, pero todo lo dejo en las manos del Señor para que el resucitado vivo esté conmigo y yo en él poder estar también con mis hermanos con todo el corazón, mostrando la infinita misericordia de quienes necesitan ese bálsamo en sus vidas. En medio del dolor, porque el Señor nos sostiene y nos fortalece. Gracias por esta misión que el Señor me da de poder estar al servicio de los demás que necesitan tanto como yo necesito de los otros. Saludos al padre de Metán y a todos los oyentes salteños, nos dice Cristina desde General Mosconi en Salta.
Bien, buenísimo. Sí, Cori, uno más.
Una postal de padre, cierro si te parece con este mensajito en WhatsApp que nos regala Ramona dejándonos un abrazo y ella dice que está en este momento frente al Santísimo escuchando la radio, escuchando Radio María desde San Carlos Corrientes.
Qué lindo, qué lindo. Ahí tenemos presente, tener presente especialmente los proyectos de caridad con el que Dios va bendiciendo la obra de María en todo el territorio. Te confío a vos y a todos los adoradores esas obras de caridad que Dios nos regala. También un mensaje para todos los que van formando sus cenáculos, ¿no? En estos días vamos a estar compartiendo con ustedes algunos encuentros de los posibles que tenemos, ya vamos a ordenarlo de alguna forma para poder encontrarnos con todos y con cada uno de los cenáculos que están desarrollándose en el país. Bueno, chicas, nos vemos mañana, nos encontramos y nos vemos.
Así es, bueno. Hasta mañana.
Vamos con el Ave María en guaraní, Mili.
Sí, claro, nos escribió Isabel Casco, ella es catequista del Semillero de María de la Viceparroquia Itatí en Mercedes Corrientes, que ayer estuvimos visitando ese bello lugar. Nos dice, les envío un video del Ave María en guaraní que rezan los niños del Semillero.
Con ese Ave María en guaraní nos abrimos al Evangelio en un minuto.
Espíritu Santo, topecha. Tu pan emo maiteí, María. Me dejé tu pa aguellevi. Tu pa hoy nendivei. Chejo wasabi, nejeva. Cuñangüera pitepe, geneje, enderé. Pepupe, Jouba, Lemembu, Jesús. María Maranga, tu pasu, en Yemboe, que oreleje, Angay, Pagora, Mimi, Coanga, Sabre, Mano, Araoya, Besta, Opecha.
Muy lindo, muy, pero muy lindo. Vamos a la música, volvemos con el Evangelio en un minuto.
Oh,
Te comparto el Evangelio en un minuto. Hoy estamos celebrando la fiesta de María Magdalena, la primera a la que Jesús se le aparece como resucitado. Es la apóstol de los apóstoles. En Juan 20, 1, 3, 11, 18, Jesús parece ser el hortelano del huerto, y ella, que está triste y ciega por el llanto del dolor que la atraviesa, no se da cuenta que es el Señor. Le dice: si te has llevado el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo has puesto. Y Jesús, que rompe aquel lugar de dolor, atraviesa aquellas paredes del sufrimiento y se instala delante de ella con un gesto muy sencillo, llamándola por su nombre. Cuando Jesús nos llama por nuestro nombre, nos da una misión. Como dice el Papa Francisco, somos una misión. Este tiempo que estamos viviendo es para apartarnos del llanto, del dolor, del sufrimiento y abrirnos a la misión de vida con la que Dios nos llama. Dios te llama por tu nombre. Tu nombre es misión. Pregúntate cuál es tu misión y vas a encontrar lo que estás buscando en estos tiempos de dolor y de sufrimiento. Que tengas un hermoso día.
Porque ha pasado el invierno y las lluvias han cesado, y están brotando las flores. El tiempo bello ha llegado, porque el arrullo del ave se deja oír en los campos, y el perfume del aire de primavera inundado. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo, ven a mí, porque el invierno ya ha pasado, ven a mí, porque te amo. Levántate, hermosa mía, ven aquí que te amo.